Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos directo al grano este martes 18 de agosto. Junto a nuestro panel nos acompaña Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, Alfredo Moreno de la región del Maule, Rosario Moreno también aquí en el estudio con nosotros. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Finalmente se acabó el misterio, ingresó, ¿no?, el gobierno al Senado la reforma constitucional en seguridad, además de otros cambios, ¿no? Contempla 8 medidas. Este lunes el presidente de la República, José Antonio Kast, ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional que busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y crear un nuevo estado de excepción constitucional, el estado de excepción de seguridad pública, iniciativa que forma parte de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Y nos vamos a detener un poco en esto porque esto ha generado cierta controversia, ¿no? Y no digo frente a la oposición, que sería razonable, sino en el propio oficialismo. Y antes de entrar al fondo, yo creo que siempre las formas son importantes, y en política las formas son importantes. Me tocó escuchar una entrevista a Andrea Valladar, la senadora, ¿no?, presidenta de Renovación Nacional, hoy día en la mañana, ayer Guillermo Ramírez, y así podríamos seguir nombrando. Demasiada gente, el senador Lonton, que acaba de dar una entrevista acá en la mañana de Radio Agricultura con Cristina González, demasiada gente sorprendida con esto. Poco socializado, más allá del borrador que circuló, ¿no? Pero todavía no termina de convencer, creo yo, el gobierno no tiene una explicación sólida, preparada, de por qué es necesario un cambio constitucional para la agenda de seguridad. Eso quedó ahí en la duda, porque, y quiero partir con Alfredo, porque finalmente acabamos, uno dice acabamos, pero fue hace ya 3 años la última, de vivir 2 procesos constitucionales. Tácitamente hay un pacto de que ya se acabó lo constitucional. Entonces que hoy día el gobierno diga, oiga, yo para poder avanzar en la agenda de seguridad, para poder hacerme cargo de la seguridad pública como necesito, tengo que cambiar la constitución. Suena muy parecido a lo que escuchábamos antes. Para poder hacer las cosas en vivienda hay que cambiar la constitución. Para las cosas de salud, cambio constitucional. Y la verdad, yo que leí la reforma, más allá del estado de excepción, ¿eh?, porque es verdad, pues hay uno nuevo, o sea, evidente, no está en la constitución actual. Pero esto de tocar las bases de la institucionalidad, el artículo primero de la constitución, no sé, quizás soy muy exigente, pero quiero ver algo, una argumentación más sólida, no, y sobre todo una reforma que además requiere, y por eso quiero partir con lo de las formas, ¿no?, tener a la derecha muy convencida, porque si la derecha hay duda, esta reforma tiene ni una viabilidad, no se va a sumar nadie más, y con la derecha no alcanza, porque esta es de las reformas que requieren quórum de 4/7, y al menos en el Senado, que es donde se va a producir la primera conversación, esos votos no están, ¿ah? Y las primeras reacciones llaman a la atención, ¿no? El senador Matías Walker, que estuvo aquí ayer en Radio Agricultura, diciendo, dijo, no quiero citar lo textual, pero para esta locura no cuenten conmigo, dijo. Hay demasiada gente, Franco Parisi, la semana pasada, dentro de todas las cosas que dijo, puso una idea, un concepto que lo encuentro correcto, ¿no? Que dice, oiga, pero si había un, no hay que tocar la constitución, no hay que tocarla más, no abramos esa puerta. ¿Cómo el gobierno construye ahora su relato para decirle, oiga, vamos a avanzar igual, vamos a tocar la constitución? Se acotó a 8 intervenciones y todo, pero todavía genera esas dudas. Alfredo Moreno.
Hola Gonzalo, saludo a Rosario Begoña y a todos los auditores. La verdad, lo primero es decir de que esto no tiene nada que ver con cambiar la Constitución completa, no tiene nada que ver con lo que se vivió en el primer proceso constitucional. Aquí no se está hablando de refundar Chile, ni de cambiar el país de himno, ni de bandera, ni tampoco cambiar las bases de la institucionalidad. Lo que se está diciendo es que tal como en estos casi 30 años o 40 años han habido más de 300 modificaciones para ir ajustando, no para ir cambiando de manera drástica la Constitución, sin duda creo que todos los ciudadanos, y así lo dice también el apoyo ciudadano para las normas y para muchas de las cosas que está proponiendo el gobierno, existe un cambio en lo que la ciudadanía y que los ciudadanos estamos viviendo respecto al tema de seguridad. Y ahí hay algunas cosas de las que yo veo que se proponen en este primer acercamiento que uno ha podido tener en este tiempo a lo que se está proponiendo, a lo que entró el Senado, que sin duda es distinto a lo que había antes. Es decir, cuando tú quieras hacer algunas de las modificaciones del régimen carcelario, de los derechos que tienen quienes están encarcelados, van a venir justificaciones para estar en contra respecto a que se estarían vulnerando los propios derechos fundamentales garantizados en la Constitución. Entonces lo que dice ahí, oiga, en ciertos casos esto se podrá limitar. Lo mismo con el estado de excepción, un nuevo estado de excepción. ¿Por qué? Porque solo la Constitución tiene la facultad para dar ciertos límites a los derechos que ella misma garantiza. Entonces, si bien obviamente no nos gustan los cambios constitucionales, si bien yo estoy tan de acuerdo con ellos que aprovecharía esto para tratar de subir los quórum, que volvamos los quórum anteriores a lo que pasó el 4 de septiembre, porque 4 séptimos es ahora, pero antes era 2 tercios. Y me parecería que esos son los quórum que se requieren para cambios constitucionales. Así que yo la verdad creo que de repente hay como un síndrome de que es una secuela de lo que vivimos en el primer proceso constitucional, pero que no hay que olvidar que las constituciones tienen quórum especiales justamente para que si uno requiere los cambios sean cambios consensuados. Yo creo que eso es lo que tiene que lograr el gobierno, y creo que si para seguridad no logramos hacer cambios que sean cambios en la política, en políticas de Estado, no en cambios que va a hacer un gobierno por un lado y al otro día lo vamos a cambiar para el otro lado o le vamos a poner en la Constitución cualquier cosa. Si no es para seguridad, yo no sé dónde vamos a encontrar esos grandes acuerdos.
Rosario Moreno.
Interesante lo que dijo Alfredo, pero no estoy muy de acuerdo. La verdad que, como dijo Gonzalo, yo creo que las formas son súper importantes. Creo que un proyecto de cambio constitucional requiere de muchas horas hombre, de mucha, hasta filosofía incluida, y yo creo que esto fue hecho un poco a tonta y a loca en esta cosa de que, como las encuestas, el gobierno tiene hasta casi un 90% de apoyo en que cambie todo el tema de la seguridad, están aprovechando esta situación, lo cual no está mal, digamos, está bien, pero hay que hacer las cosas como corresponde. Yo le encuentro razón a Guillermo Ramírez, que dio una entrevista el domingo, en que andaba circulando un borrador, que yo creo que era de adrede, para ver cómo estaba la temperatura, pero una cosa así no puede caer en mandar borradores para ver qué opina la gente, en el oficialismo, etcétera. O sea, esto es bastante más serio. Creo que el gobierno en esto ha sido tosco, y lo digo con todas sus letras, tosco. Y en un tema así no se debe ser tosco. Además, creo que en tema de formas, el gobierno está pensando que va a gobernar 100 años y los gobiernos duran 4. ¿Qué pasa si el Partido Comunista asume el poder, Dios no lo quiera, asume el poder del país y tiene estas facultades que se le quiere dar al presidente de la República en una de las reformas constitucionales para decretar este nuevo estado de excepción, que él decide junto a otras instituciones, quién es terrorista, quién es nada, o sea, hasta la gente de Punta Peuco podría ser tratada así y quitarle todos los bienes, por ejemplo. Eso es un ejemplo, o sea, hay que ponerse en todos los casos.
Sí, yo creo que ahí, recogiendo un poco la conversación, ¿no? Muchas de las medidas es que producen colisión de derechos, ¿no? Y siempre que hay colisión de derechos, se produce esta conversación donde hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, ¿valdrá la pena? Porque al final los apuros pasan y las reformas quedan, ¿no? Y de eso hemos tenido largas experiencias, ¿no? O sea, que hay apuro y se hacen cosas y después dicen, oye, ¿y por qué hicimos esto? No, hombre, es que estábamos apurados. Ah, y necesitamos sacar esto adelante. A mí hay algo que es más básico, que me hace ruido, que es... que esa es la pregunta, ¿no? Y que es una pregunta que cuando yo leo el texto propuesto por el gobierno no queda bien contestada. Chile, para poder hacer lo que hay que hacer en seguridad, es necesario no reformar la Constitución. Y yo que creo que hay que perseguir el crimen organizado, perseguir el terrorismo... Sin duda que hay que hacer eso, ¿no? Con pleno respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho. Sí, claro, sí, eso no cambia. Si el punto es, ¿por qué tengo que cambiar la Constitución? Y me refiero simplemente, ¿no? Para que nuestros auditores vayan entendiendo de qué se trata. Porque se toca las bases de la institucionalidad. De hecho, se toca el artículo primero de la Constitución, que es un artículo importantísimo que fija eso mismo, ¿no? O sea, fija el sentido más profundo de nuestra Constitución. Hoy día dice ese artículo, en su último inciso, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de este, promover la integración armónica de todos los sectores y después seguir y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Pero dice al principio, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y a la familia.
Ahí está.
Entonces, ¿qué tan crítico o necesario es agregar seguridad pública? De manera más expresa, dicen. No me termina de convencer, ¿no? Esa es la verdad. Y por otro lado, la mecánica de decir, necesito modificar la Constitución para hacerme cargo de un problema de política pública, es una mecánica que rechazamos. Y cuando digo rechazamos, esa fue la campaña del rechazo. ¿Ah? De que no, en este país no se podía arreglar la vivienda, ¿por qué? Por la Constitución. En este país no se podía arreglar la salud, ¿por qué? Por la Constitución. ¿Y la seguridad? Entonces está bien que hoy día, por eso uno tiene que actuar muy aplomado y de manera exigente y ser más exigente con los propios que con los de al frente. Más exigente con los propios. En términos de decirle, estamos tan seguros de lo que vamos a hacer, porque hoy día, como pocas veces, ¿no? Y así lo siente el gobierno, tiene la barra a favor. Todo lo que se diga de seguridad, la gente sí quiere. ¿Ah? Y obvio, tiene el temor, la demanda, está muy presente. Pero no, pero tiene que, por lo tanto, el nivel de responsabilidad de lo que hay que hacer debe ser mucho más alto. Begoña Torres.
Buenos días a todos. Yo voy a intentar ser un poco más positiva. Mi papá siempre me dice, no hay que ser tan pesimista, así que si me está escuchando, va a estar muy orgulloso de esto.
El minuto positivo.
Claro, el minuto positivo. Bueno, de esta reforma del plan de seguridad, creo que las cosas buenas, primero, existe un plan. O sea, después de todos estos meses, en cuando estaba la ministra Steiner y le preguntaban dónde estaba el plan y que no existía un plan, que no tenía redactado, por fin ver que hay algo redactado y que está concreto y que uno lo puede leer de manera más tangible, creo que es algo positivo para el gobierno. Segundo, tener en consideración que la gran mayoría de las propuestas que tiene este proyecto de ley no son necesariamente constitucionales y sí son muy buenas para la seguridad pública. Dentro de ellas aumenta el presupuesto para carabineros, les entrega entrega un bono según tanto el riesgo que tienen, o sea, si es que están destinados a un lugar que tiene más riesgo, van a tener un bono para que esos carabineros puedan tener una mejor remuneración. Además, se aumenta muchísimo los financiamientos en equipamiento, que todos tengan los chalecos antibalas de primer nivel, las cámaras de seguridad. También tenemos las mejoras en la reforma, la ley Retamal número 2.0, la regla del uso de las fuerzas también irlas mejorando, cosas que en otros países ya existen, en Chile también se puedan implementar. Por ejemplo, si es que un carabinero está presente a una persona que lo está amenazando con un arma blanca dentro de ciertos metros, entonces que tenga la posibilidad efectivamente de ejercer su fuerza como carabinero. Y si es que la persona lo está amenazando con un arma de fuego, entonces que la respuesta puede ser incluso una respuesta de uso de fuerza que incluso podría llegar a ser letal. Y esas son cosas que yo creo que son positivas, que los carabineros tengan este apoyo legal para efectivamente ser carabineros y controlar la seguridad pública es muy bueno, y que tengan además este apoyo económico también significa un incentivo para que tengamos más carabineros. Hoy en día estamos muy, muy bajos en carabineros y esto sin duda ayuda. También iba mejorando el rol que iba a tener las fuerzas militares, que no necesariamente tengan que salir, de hecho, al contrario, intentar que no tengan que salir solo en estas excepciones. Por eso es que se busca incentivar a los carabineros, dentro de otras cosas. Y en estas reformas constitucionales, claro, hay algunas que no hacen mucho sentido. Por ejemplo, la que dices tú, el artículo 1, la verdad, tenerlo en papel o no tenerlo en papel, no es importante tenerlo, lo que esté escrito en papel no significa que necesariamente se traduzca en algo en concreto. Si es que todos estos proyectos de ley se van efectivamente llevando a cabo, entonces el Estado ya va a tener un rol significativo en la seguridad pública, que ya lo tiene. O sea, además, no solamente es rol del Estado manejar la seguridad del país, pero también la seguridad pública, sino que además tenemos un ministerio de seguridad que se dedica a la seguridad pública. O sea, tenerlo escrito o no, no creo que sea necesario, sobre todo si es que modifica el artículo primero de nuestra Constitución, que nosotros además como gremialistas lo defendemos, pero así hasta el último, última coma. Lo otro de la reforma constitucional que me hace mucho ruido es efectivamente el estado de excepción, que creo que hay que tener mucho cuidado. Pero las otras, que por ejemplo, que definen cuáles son las organizaciones criminales y que estas personas, por el hecho de participar de una organización criminal, significa que puedan tener penas que tengan que sean un poco más altas, creo que es positivo. Sobre todo porque no es algo que simplemente defina el presidente de manera arbitraria. Si es que el presidente cree que esta organización debería ser bajo este registro de organizaciones criminales, tiene que, uno, venir fundamentada con un informe técnico del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional. Y además tiene que estar después ratificado por el Senado. O sea, no es como que, por ejemplo, llegue un presidente y diga como, a partir de ahora, partido X va a ser ahora considerado una organización criminal. No, pero es bueno, porque el crimen organizado es brutalmente peligroso, y se necesita tener la mayor cantidad de herramientas posibles para frenarlo. Entonces creo que esto es algo positivo, que efectivamente podría decir, estas son las organizaciones de crimen organizado que ya están instaladas en nuestro país, y nosotros vamos a ocupar toda la fuerza de la ley y la justicia para poder atacarlos. Esas son las reformas que yo creo que son positivas.
Vamos a la pausa y volvemos aquí en Directo al Grano.
Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Novo Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novo Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Novo Andino litio, somos futuro.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Si estás trabajando, haciendo deporte o simplemente descansando, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, tu plata sigue creciendo todos los días con un 5% de interés anual. Haz crecer tu dinero contratándola en consorcio.cl. Tasa de interés anual calculada en base a la tasa de política monetaria del Banco Central al 30 de julio de 2026 más 0,5%. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Investigadores de la Universidad de Talca, Universidad de Concepción y Universidad de Chile trabajan en el desarrollo de árboles capaces de adaptarse mejor al cambio climático, especialmente frente a periodos prolongados de sequía y eventos de viento cada vez más intensos. El estudio se concentra en eucaliptus y pinos, buscando identificar genes y procesos biológicos asociados a una mayor resistencia. Los resultados permitirán seleccionar tempranamente ejemplares mejor preparados para condiciones climáticas adversas, beneficiando así tanto a la industria forestal como a pequeños propietarios. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta y bueno, eso, ¿no? Muchas veces tentar la conversación y todo, la conversación sobre todo en materia de seguridad siempre es como blanco y negro, ¿no? Está a favor o en contra de la seguridad. Y yo creo que estamos todos a favor de la seguridad. Todos queremos tener más carabineros en la calle y todos queremos que los delincuentes realmente cumplan sus condenas, tengan los castigos suficientes, enfrentemos al crimen organizado. El punto es que, estando todos de acuerdo en el objetivo, es que tenemos mucho cuidado con los atajos, ¿no? O sea, a veces agarrar un atajo, mala idea, ¿no? A veces el camino largo, decirle, no, mire, es que los tribunales de justicia que son tan garantistas, bueno, si son tan garantistas los tribunales de justicia, ahí hay que hacer el cambio institucional, pero no atajos. ¿Por qué? Porque al frente son más buenos para los atajos que nosotros, así de simple. ¿Y nosotros vamos a abrir la puerta a los atajos? No, nosotros somos los que decimos, hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar la constitución. O es que el Tribunal Constitucional bajó escuelas protegidas, bajó una parte. Bueno, habrá que hacerlo mejor. Pero no vamos a mirar al Tribunal Constitucional con cara de que es un problema, ¿no? Al revés, el Tribunal Constitucional es una institución que garantiza el respeto de la Constitución. ¿Ah? Que la izquierda lleva 40 años tirándole piedra al Tribunal Constitucional y ahora porque ganaron una cosa, ¿nosotros vamos a tomar la misma actitud? No. Eso es lo que digo, ser más exigente con los propios, siempre ser más exigente, esperar más. Y yo creo que en eso, de verdad, yo miro una agenda legislativa en materia de seguridad, era un golazo del gobierno. Yo creo que el tema constitucional solo la enreda. las leyes, usted hubiera, se lo había firmado, hubiera contado con un amplísimo apoyo. Amplísimo apoyo. De hecho, están contando con eso, porque hay varias leyes que ya se han aprobado, otras que están por aprobar, están en distintos procesos. Era una agenda ganadora, sintonizada con las personas y todo. Pero cuando metemos el tema constitucional y metemos la lógica de que para hacerse cargo del tema de seguridad es indispensable, porque eso así vamos a terminar argumentando, es indispensable el cambio constitucional, y así vamos a estar argumentando en una semana, dos semanas, y digo, ese camino no me convence, esos atajos del control que ejercen los tribunales, no me convence. Esa es la verdad, ¿no? Alfredo Moreno.
Yo lo primero, Gonzalo, respecto a lo que tú dices, que encuentro positivo, es que el mismo presidente Kast, lo que escuché yo ayer, es que dijo que ninguna de estas cosas era de vida o muerte para poder gobernar. A diferencia de lo que vimos en el proceso constitucional que se rechazó el 4 de septiembre, aquí no se está dejando de gobernar ni dejando de tratar de mantener la seguridad hasta que no venga esta mega reforma en seguridad. Eso lo encuentro positivo. Yo creo que hay que ser, como bien dices tú, muy autoexigente con los propios. Creo que de repente somos más malos por los atajos, pero somos harto buenos también para ser un poquito autoflagelantes también. Somos un poquito catastróficos con los propios cuando hay que dar el avance. Y creo que aquí se abre un tema que es positivo. Que ojalá hubiera un apoyo igual que para las medidas de seguridad respecto a que hay que cuidar la Constitución. Porque yo vuelvo a decir, aquí las reformas han habido con quórum más altos que las actuales. La gran mayoría de esas 300 reformas constitucionales han sido con quórum más alto. Y por el tema del miedo al cambio constitucional total, a las locuras del primer proceso del mamarracho, se rebajaron, en lo cual estábamos todos de acuerdo y no estoy cuestionándolo, para el momento los cambios de los quórum. Pero hoy día, que es la izquierda quien va al Tribunal Constitucional, que es la izquierda la que va a criticar este cambio, este proyecto de cambio constitucional que propone el gobierno, porque la Constitución es intocable. Y que nosotros también estamos de acuerdo en que la Constitución requiere de ser una cosa bastante pétrea, bastante que no tenga modificaciones y cambios muy seguido. Y que cuando vengan sean cambios muy consensuados, que sean muy mayoritarios en la sociedad, es urgente volver a mirar que hay que reponer los quórum constitucionales que habían antes de eso. Tener leyes orgánico constitucionales que se cambian por mayoría simple. Tener una constitución que ha sido reafirmada por dos plebiscitos, tres, más el del inicio. Y que se ha mantenido con un apoyo mayoritario de los chilenos, con 4/7 para sus modificaciones. Aprovechemos la oportunidad, como decía Begoña, veamos el lado positivo. Es que ya que estamos todos de acuerdo que la Constitución es algo que requiere tener pocos cambios y tienen que ser cambios muy puntuales y muy consensuados, volvamos los quórum a lo que corresponde antes de que una mayoría circunstancial cambie esas bases de la institucionalidad, por ejemplo, que hoy día todos coincidimos que es tan importante cuidar.
Así es, ¿no? Es un aprendizaje, ¿no? De cuidar nuestra Constitución, es valiosa, así como decía Alfredo, refrendada tantas veces, ¿no? Han tratado de escribir algo mejor, no ha resultado, ¿no? Y finalmente el país que tenemos es gracias, en parte importante, a la Constitución que tenemos, ¿no? Yo creo en las instituciones y como institución la Constitución ha formado gran parte de nuestra vida democrática y del desarrollo que ha tenido nuestro país, ¿no? La garantía de los derechos, la tranquilidad, las reglas claras y todo eso. Bueno, ahí está la Constitución haciendo su aporte, ¿no? Entonces, por eso digo yo, mala idea lo de los atajos. Yo creo que a veces hay que pensar más fríamente. No todo es marketing, ¿no? No todo es... Rosario Moreno.
A ver, quiero dos cosas. Uno, a mí lo que más me hace ruido es el nuevo estado de excepción, porque si uno lee el actual estado de excepción de emergencia, es muy similar al que están proponiendo en esta tosca reforma constitucional.
Solo por su aplicación, que es local y no regional.
No, sí, es que yo lo vi, y también se puede ser local el estado de emergencia. Puede ser parte de una comuna. O sea, lo estudié ayer en la tarde. ¿Ya? O sea, sería lo mismo. La única diferencia es que no está el tema de las telecomunicaciones. ¿Ya?
La intervención de las telecomunicaciones.
Bueno, ¿eso no se puede hacer a través de una ley? O, por último...
No, se puede hacer con una autorización judicial, sí.
Ya, entonces, ¿por qué si tenemos el estado de excepción, que ya existe, que en la Araucanía, por Dios, que sirvió, bajaron a la mitad los hechos de violencia, y el Líbero hizo un reportaje la semana pasada, y por primera vez, después de muchos años, no hubo ni un acto violento dentro de una semana? O sea, funciona. ¿Ya? Y segundo, que también hay que tener cuidado con las encuestas y como que nublarnos con las encuestas, porque según datos oficiales, el 2024 murieron 1.207 personas, chilenos, asesinadas. O sea, por crimen,
homicidio.
Y ese mismo año murieron 36.264 personas que estaban inscritas en listas de espera. O sea, por el tema de salud, mueren 30 veces más personas, chilenos, que por el tema de seguridad. Es más taquillero, marquetero, el tema de seguridad. Pero, desgraciadamente, hemos normalizado el tema de la salud, que es donde realmente es donde están muriendo nuestros chilenos. Entonces también, ojo, tanto que se quiere cambiar la constitución para una cosa que, ya, yo entiendo que el tema de seguridad es importante. Pero los muertos no están ahí. Los muertos están en salud.
Bueno, yo creo que vamos a ir al punto de fondo siempre, ¿no? Vamos a topar ahí. Digamos. ¿Es necesario el cambio constitucional para hacer lo que hay que hacer en seguridad? Cuando vemos el plan Cancerbero, ¿no? Que fue el debut del gobierno y todo, segregación de crimen organizado, estamos todos de acuerdo, es importante que se tomen medidas, que se intervenga. O sea, este gobierno, parte de la crítica importante que tenía respecto al gobierno anterior, el de Gabriel Boric, cuando gobernaba la izquierda Frente Amplio, era su falta de convicción en materia de seguridad.
Claro.
Pero no era de que no hacía los cambios de la Constitución, no estaba ese argumento, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que esta es una conversación que está empezando, se va a abrir en el Senado, algunos dicen no están los votos para aprobar esto, ¿qué va a hacer el gobierno? Lo recordaba bien Alfredo, el propio presidente, dice, bueno, si no se aprueba, seguimos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Sí, yo creo que el punto es por qué distraerse de una agenda que era, por decirlo así, ganadora, absoluta, desplegada, ¿no?, en materia legislativa, que iba a tener el Congreso sacando leyes a favor de, claro, la seguridad, y aquí quedamos atrapados en lo constitucional. A veces cosas que se piensan no resultan y hay que soltarlas rápido. Hay que soltarlas rápido. Y yo creo que esto del cambio constitucional, al menos de los 8, yo creo que la mitad me cuesta verlos. Hay otros que uno dice, ya, hay un punto, mejora, muchas de estas cosas se pueden hacer por ley, de todas maneras, no sé si son necesarias ponerlas explícitamente en la Constitución. Begoña Torres.
Sí, estoy 100% de acuerdo, lo mismo que yo decía, como entiendo que tal vez algunas se podrían hacer, pero a las 8, tengo mis dudas. Bueno, voy a hablar un poco del mismo, el plan Cancerbero, que de hecho tuve que googlear por qué se llamaba así, ni siquiera conocía
la figura,
claro, no, sí, nada, parece que es como un guardián del inframundo, entonces sí, era
un perro de tres cabezas.
Sí, yo no tenía idea, pero bueno. Bueno, en la academia de este domingo mostraba el apoyo ciudadano que tiene este plan, o sea, un 93% de apoyo, y la medida más baja en apoyo tiene un 75% de apoyo, y de ahí va subiendo. O sea, es un plan que en verdad es notorio el apoyo ciudadano que tiene, el sentido común que le hace a la gente, como sí, me hace muchísimo sentido que los reos más peligrosos estén más separados, y no solo más separados, con menos beneficios, entre comillas, por decirlo así, que estén en lugares más segregados, con menos visitas, que cualquier tipo de visita se tenga que hacer a través de un vidrio para asegurar que además no haya intercambio de cosas o le puedan pasar cosas, sino las típicas como películas gringas que uno ve que están hablando así por un vidrio, por intercomunicado, así, algo así. Creo que eso, en caso que se apruebe, sería enormemente positivo, y yo creo que también se va a aprobar, porque además esas son leyes y no necesariamente las reformas así constitucionales, algunas sí, pero bueno, si es que se llegase a aprobar, creo que es muy positivo, porque desde las cárceles es donde muchas veces el crimen organizado surge y se controla. O sea, están resguardados en la comodidad de que ellos tienen, a veces incluso coludidos a los mismos gendarmes de las cárceles, y así ellos pueden de manera tranquila, seguros, por decirlo así, sin amenazas de otras bandas, están logrando manejar a sus otros cómplices de este crimen organizado. Entonces, que se pueda efectivamente hacer un control de las cárceles y asegurar que esos reos estén privados de la máxima libertad posible para asegurarse que no tengan control con el mundo externo, es la mejor forma de poder asegurar la seguridad pública del país. De lo contrario, el crimen organizado sigue entrando, sigue penetrando, manejan muchísima, muchísima plata. Entonces es muy fácil además que ellos tengan acceso a cosas que a veces el Estado no puede, y ellos no siguen ningún tipo de norma, ni ley, ni burocracia. Entonces se saltan todos los pasos, y si es que tienen que coludir, lo van a hacer, y si tienen que corromper, lo van a hacer, y si tienen que generar extorsiones o asesinatos, lo van a hacer. Entonces, tener a estas personas lo más encerradas posible es sin duda un beneficio para el país.
Sin duda, ¿no? La agenda de seguridad, una agenda que genera, ¿no? Genera la preocupación, unidad, hay un apoyo importante a la ciudadanía, hay un apoyo también de los parlamentarios, ¿no? La mayoría de los parlamentarios hizo campaña a favor de la seguridad, están disponibles. Por eso es que sí, aquí debiéramos estar desplegados explicando la agenda de seguridad, explicando ley tras ley. El punto, el único punto de roce, y yo creo que por eso es que el gobierno va a tener que evaluar rápidamente qué hace. Yo sé que acotó mucho, redujo mucho la intervención de la Constitución entre el borrador y lo que finalmente está presentando, pero parece que quedó corto, ¿no? Hay que hacer algo más, una poda más intensa, cosa de garantizar no solo la aprobación, ¿no? Sino que también el foco de la conversación pública, porque si entre los propios hay dudas, ¿qué posibilidad hay de movilizar a los de al frente? Está más difícil, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos en directo a grano.
Evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento, con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jugabilidad.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Sodimac
cumplieron 19 años con su programa Construyendo Sueños de Hogar, una iniciativa que cada año busca devolverle la vida a miles de barrios del país mediante la restauración y mejora del entorno e infraestructura de miles de comunidades, además de brindar apoyo a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos años han sido más de 32.000 manos trabajando juntas de norte a sur, 16.000 voluntarios que han hecho realidad 1.080 proyectos. Dentro de los lugares beneficiados encontramos recintos educacionales, centros de rehabilitación y clubes deportivos de barrio de diferentes regiones del país. Construyendo Sueños de Hogar es un compromiso de Sodimac con nuestro país y todos quienes lo habitan. Descubre todas las iniciativas a lo largo de estos 19 años en construyendosueñosdehogar.cl.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo a Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec cada mes durante un año. Al contratar tu seguro automotriz, contrata en bciseguros.cl. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmines celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle, más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando sobre, bueno, la reforma, finalmente se apareció, la reforma constitucional, el ministro Arraula ahí la está defendiendo, vamos a ver cómo llega al Congreso, para bien o para mal, después de esta semana, me parece que la próxima semana es semana distrital, sí, o regional.
Sí,
así que hay una pausa. Vamos, así que va a seguir esta conversación largamente, ¿no? Y la verdad, hay un principio que por lo menos a mí me funciona muy bien, que pensar, cada vez que uno establece una regla, uno tiene que ser, bueno, ¿y qué pasa si esa regla la aplicaran otros? O se la aplicaran a uno, ¿no? Y si uno está conforme con eso, dice, bueno, pareciera ser una buena regla. Entonces, darle tanta atribución al presidente de la República sin control del Poder Judicial, por lo menos en mi opinión,
peligroso.
No me parece. No por este presidente, que me genera toda la confianza, ¿no?, José Antonio Kast, sino porque no sabemos quién va a ser presidente mañana, ni pasado mañana, y vaya usted a saber en 12 años más. Pero las normas quedan, las facultades quedan. Entonces, tiene, por algo existe desde el origen, check and balance, ¿no? Balance de poderes, controle, y cada vez que hay una facultad, alguien tiene que controlar esa facultad. Y cuando no ocurre, se producen los problemas, ¿no? Cuando falta control, sí, se producen los problemas. Entonces, yo quiero volver a la Operación Cancerbero, ¿por qué? Porque fue un éxito la Operación Cancerbero, un acierto del gobierno, un golazo, si uno lo quiere decir de una manera más coloquial. Y resulta que eso, que debiera estar hoy día en el análisis de lo que estamos todos de acuerdo, segregación de los más peligrosos, de los reos más peligrosos, con reducción de las visitas, reducción de sus comunicaciones, refuerzo de la seguridad, todos de acuerdo. En vez de estar empujando, estamos de nuevo, estamos con un ruido que es importante, no hay que minimizarlo, ¿no? La reforma constitucional. Pero el plan Cancerbero, que fue exitoso, que fue muy difundido, que de alguna manera dio la señal del cambio de mano, se pudo hacer con esta constitución, tal cual está redactada. Entonces, punto para el gobierno cuando insistía en que aquí había un cambio de mano, punto para el gobierno de José Antonio Kast cuando decía que aquí faltaba convicción en materia de seguridad y que había que apurar el tranco y que no todo eran cambios constitucionales ni legales. Bueno, yo ese camino no lo soltaría. ¿Ah? Porque es un camino que de alguna manera al gobierno le estaba resultando muy bien y con una agenda legislativa potente, sustantiva, la regla de uso de la fuerza, se aprobó la semana pasada, ¿no?, la legítima defensa privilegiada para las policías y para las fuerzas armadas de Franco. O sea, ese camino que estaba pavimentado y con un gran apoyo ciudadano, yo no lo soltaría por ningún motivo. Yo creo que el gobierno debería insistir en eso. Yo creo que el propio ministro tiene claridad de que ese es el camino para construir un acuerdo amplio y muy mayoritario, ¿no?, para finalmente hacerse cargo de los problemas de crimen organizado, terrorismo y delincuencia. Alfredo Moreno.
Yo creo que el ministro Rau viene haciendo una pega impresionante. Yo conocí a Martín, sé sus capacidades, lo vi en la convención como convencional, he visto su labor como ministro y él ha logrado tener moderación, como bien planteas tú, Gonzalo, ha logrado aunar a quienes en un principio pensaban supuestamente distinto y convertir la seguridad en una cosa de Estado. No solamente una cosa de este gobierno, sino que una cosa de Estado. Las encuestas, como bien decía Rosario, hay que mirarlas con cuidado, pero hay algo atrás de las encuestas, no se lo voy a explicar a Gonzalo. Es la sensación de lo que está ocurriendo, es el termómetro de lo que la ciudadanía está sintiendo. La ciudadanía siente que hay una necesidad de seguridad muy, muy importante. Y que el camino que estaba tomando el gobierno, y que creo que es el que, como bien dice Gonzalo, hay que mantener, es de seguir dándole señales a la ciudadanía, mostrando al crimen de que aquí hay un gobierno y un Estado que está decidido en apoyar a sus policías para poder defender a los ciudadanos. Entonces creo que ese camino tiene que continuar, que el camino legal de reformas constitucionales es mucho más áspero, es menos sexy, pero también es muchas veces necesario para poder seguir avanzando. Pero que el día a día las señales que se vayan dando son aún más importantes. Creo que el gobierno ha dado señales que, si bien le pone mucho énfasis a economía, a seguridad, sigue haciendo la pega en muchas otras áreas, y como bien decía Rosario, un tema que por mucho tiempo había sido como ocupado solo para los días de elección, que eran las listas de espera, creo que ahí la ministra también está haciendo un gran avance. Estamos viendo cómo se está tratando de hacer frente, no solamente en materia oncológica, que era un gran flagelo para miles de familias chilenas, sino que también en otras áreas. Así que creo que lo que dices tú es muy cierto, que hay que volver a enfocarse, o más bien no desenfocarse, si hay que hacer cambio o modificación a lo propuesto, hacerla, pero seguir avanzando en el día a día, que no dejemos de hacer los trabajos diarios que estaba haciendo el Ministerio de Seguridad para enfocarse solo en el Congreso, que eso sería una muy mala señal para los chilenos.
Rosario Moreno.
Cortito. Yo creo que el consejo es que no hayan cambios a la Constitución. Yo creo que, como lo dije la semana pasada, tenemos la legislación y lo que falta es actitud. Y si este gobierno tiene la actitud, como lo tuvo recién en el plan, que igual el nombre es Cancerbero. No muy sexy, digamos.
Es bueno lo que significa,
pero no
más
así. Sí, pero podría haber puesto algo más fácil.
Ahora que está de vuelta a la Odisea, gran película. Así
que... yo creo, insisto, como lo he dicho otras veces, las leyes están. Lo que falta es la actitud, y cuando hay actitud, las cosas resulten. Que el presidente Kast use más el estado de excepción, de excepción de emergencia. Que lo use, y en varias partes si quiere, a la vez. ¿Cuál es el problema? ¿Pero por qué crear un estado de excepción nuevo? Eso es lo que a mí me como que... estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Así que esa es mi recomendación. O sea, menos es más.
Begoña Torres.
Yo no estoy necesariamente de acuerdo, porque no creo que el problema esté en crear un nuevo estado de excepción. De hecho, el estado de excepción que se propone es que sea mucho más local, de barrio, algo localizado, que es efectivamente...
El de emergencia también se puede usar así.
Regional,
porque lo han querido usar así, pero tú lo puedes usar de manera más...
¿Ocuparlo como comunal?
Sí.
Ah, bueno, yo no tenía esa información.
Ya,
qué bueno. Yo pensaba que era, claro, como cosas grandes y por eso me hacía más sentido este. Bueno, si es que se puede hacer así, mejor aún. A mí lo que me preocupa es que tengan el control y puedan llegar a intervenir las telecomunicaciones sin ningún tipo de orden judicial. Eso yo creo que es el tema fundamental. Si es otro estilo de estado de excepción y tiene el apoyo del Congreso y pasa por las dos cámaras y se aprueba, entonces me parece bien porque me imagino que va a cumplir con todas las normas de privacidad del ciudadano, que nuestras libertades no se estén transgrediendo de manera, no sé, como discrecional, simplemente por la persona que esté en la autoridad. Pero yo creo que ese es el problema. Entonces, de hecho, estábamos hablando aquí justo en el momento de propaganda, que por qué no se hace simplemente apurar el sistema judicial. Ok, vamos a hacer, hipotéticamente, existe este estado excepcional nuevo, es algo local, es para barrio, vamos a interferir las telecomunicaciones siempre y cuando tengamos la orden judicial y que tienen al menos máximo 24 horas para entregarlo, o ya, 48 horas para entregarlo. Y si es que el sistema judicial, los jueces que tienen que hacer eso, no lo logran hacer en 48 horas, entonces no se puede tener estado de excepción. Yo creo que tal vez con eso le daría una tranquilidad mucho más grande a la ciudadanía. Y de hecho, ahí está el ministro de Seguridad, Rau, en tolerancia cero. Así que los que quieren aprender un poco más cómo, de qué se trata este proyecto, la verdad, muy bueno, lo recomiendo mucho. Pero obviamente fue casi una hora de entrevista y el 99% de la entrevista fue sobre las reformas constitucionales y él todo el rato decía, pero ¿por qué solo me preguntan de esto? El proyecto tiene muchas otras medidas. Pero es que ¿cómo no le van a preguntar de eso si es que eso es lo más riesgoso? Es por supuesto lo que genera más preocupación, genera como duda, sospecha. ¿Qué pasa si eventualmente llega un presidente que es más autoritario? ¿Qué pasa si después eventualmente uno nos arrepentimos de las cosas que ahora estamos promoviendo? O sea, no porque ahora tengamos la urgencia y tal vez ahora no sea útil, significa que tiene que quedar algo tan consagrado en la Constitución, que es literal la ley maestra, la fundamental para todo nuestro ordenamiento jurídico.
Bueno, larga conversación, se está iniciando esta conversación, está recién presentado el proyecto, va al Senado, va al Congreso, hay semana regional para su labor legislativa del Congreso una semana, va a haber motivo de conversación, de acuerdo, el gobierno va a tener que sentarlo todo, llegar a un acuerdo en esta materia, es importante, ¿no? Ordenar las filas propias para poder transmitir un mensaje claro a la ciudadanía. Nosotros le damos las gracias a nuestro panel, a Rosario Moreno, a Begoña Torres, a Alfredo Moreno, que nos acompañaron hoy día en Directo al Grano, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir a la radio, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con Pepa Hoffman en los micrófonos de Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, un abrazo, chau, chau.
Chao.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.